Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se denomina Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que usted sabe que tiene su versión internacional, su capítulo internacional en el cual hablamos con investigadores y referentes de distintos países de Iberoamérica, no solamente de América Latina, porque hemos conversado con gente de España, de Holanda, de Europa. Mi nombre es Héctor Farina, me da siempre gusto estar aquí con nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola. Últimamente anda muy enamorado de la inocuidad de alimentos. Se escuchó un programa sobre inocuidad de alimentos y ahora es mucho más puntilloso que antes, pero con la comida. También me da gusto que esté con nosotros Keila Pregoso aquí en la producción. Y hoy tenemos un programa especial en el cual vamos a irnos hasta Brasil, vamos a ir hasta la Universidad de São Paulo allá en Sudamérica y nuestra invitada de hoy es la doctora Lucilene Curi. Ella es graduada en educación por la Universidad Estadual Paulista Julio de Mezquita, Filo, tiene una especialización en proyectos de comunicación en CIESPAL, en Quito, Ecuador, maestría y doctorado en ciencias de la comunicación en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo con investigaciones sobre la televisión y la infancia, la radio y la literatura latinoamericana para niños brasileños. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París, en la Universidad de la Sorbona, es París 5, enfocados en la vida cotidiana de la televisión en Francia con apoyo de la CAPES. Es profesora asociada de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, Brasil, investigadora, docente del programa interdisciplinario de posgrado en integración latinoamericana. Desde São Paulo, Brasil, es un gran gusto que esté con nosotros la doctora Lucilene Curi. Bienvenida, Franca Controversia, doctora.
Gracias, Héctor. Es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Ojalá comprendan mi español. Cualquier cosa, me detengan.
Hoy vamos a hablar sobre la ciencia abierta con la doctora Lucilene. Doctora, a ver, un poquito de portugués para nuestra audiencia que está en distintos países de Iberoamérica. ¿Cómo va usted, doctora Lucy?
Eu vou bem, graças a Deus, e vocês, como estão? O português é suave, né? O português parece uma melodia. Agora, a mim me gusta muito o espanhol, porque é duro. E principalmente o espanhol de Espanha, porque é duro, né? Algumas vezes, eu quando volvi de Espanha, depois de algum tempo, eu, por as noites sonhava em espanhol. Agora, esse tempo não me ocorre, mas que me gusta muito o espanhol. Mas qualquer coisa, podem fazer um break para que yo hable de otra vez, ¿ok?
Doctora Lucilene, ¿qué significa ser una profesora en una de las ciudades más grandes del mundo y en una de las ciudades con mayor cantidad de habitantes en América Latina como São Paulo?
A mí significa amor, mucho amor. Yo cumplí años el 10 de marzo y ahí una alumna peruana me escribió que siempre seas profesora, Lucilene, porque es lo que más gustas de hacer. Yo me quedé pensando, oh, ¿será mismo que lo que más me gusta es ser profesora? Entonces, sí, una de las cosas que más me gusta, pero ella puntuó muy bien, ¿no? Que siga siempre siendo maestra, porque es lo que más le gusta. Entonces, a lo mejor le paso a la gente ese gusto que tengo por ser maestra. Y me gustan las clases llenas, muchos alumnos. Cuando son pocos me parece no muy bien, pero ahora no, ahora tenemos que hacer todo un poco separados, entonces empezó un problema por ahí, pero a mí me gustan clases, salas llenas, una respuesta afectiva.
Doctora Lucilene, usted habla muy bien español, usted además de Brasil, vivió en Ecuador, ¿y en dónde más?
Yo viví en Pamplona. Yo viví en Ecuador por dos veces, Yo viví en París y yo viví en Porto, en Portugal. Pero ahí hablaba portugués, el portugués de Portugal, que también es diferentísimo de los otros, diferentísimo.
Doctora, antes de entrar en nuestro tema, ¿por qué se le desata la curiosidad a alguien en Brasil por estudiar un fenómeno como la ciencia y la ciencia abierta?
Yo te digo que la gente no está muy, muy preparada para esto, ¿eh? Sí, y al hablar con mis alumnos ciencia abierta será como una novedad, así que no hay una hegemonía sobre eso, ¿no? Pero para mí es porque todos mis proyectos son, se vuelven para la sociedad. Las becas de los alumnos, siempre una investigación que se vuelve para la sociedad, hace tiempo. Y cuando dices eso, que toda la gente necesita un certificado de este, de aquello, yo no tengo esa preocupación. Hace tiempo no tengo. Eso no es bueno, ¿no? No es modelo para nadie. Pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es que cuando llega alguien que sea útil, que sea útil, porque ya discutimos mucho sobre la ciencia ser útil o no, y hay discusiones increíbles, pero que sea aprovechada por la sociedad, que se aproveche, que no se pierda en las bibliotecas, en los libros que nadie va a leer. Esa siempre fue mi tónica. Y además, como yo soy muy interdisciplinar, porque yo vengo de la educación, yo estudié mucha matemática por la teoría de la información, y ahí la comunicación, y ahí fui para el periodismo, y ahí para la cuestión del mundo digital, la radio. Entonces, yo no tengo una especialidad, por tanto, no me interesa ese especialista en nada, me interesa abrir.
Doctora Lucilene, en el caso de la Universidad de São Paulo, este pensamiento de que la ciencia debe ser así de abierta, un poco más relajada, ¿es frecuente ahí o es excepcional?
Es novedosa, empieza y hace algunos años, pero yo tengo me dedicado a esa hace más o menos 2-3 años. Y no hay una hegemonía, no. A mí me pareció durante la pandemia que Río de Janeiro tiene mucho más esa abertura por la cuestión de la salud, ¿no? Y toda la Fiocruz, las instituciones de salud, y que también son de sociología y son interdisciplinares, ¿no? Pero intentamos hacerlo. Ya hay ediciones, hay publicaciones, hay la editora. Después le cuento un poco sobre los libros que estamos haciendo. Hicimos ya un libro y después le envío, Héctor, no le envié, pero después le envío para que veas cómo fue el portal de libros abiertos de la universidad. Hay todo un mecanismo, pero no es tan antiguo, es bastante novedoso.
Mitos curiosos sobre Brasil, me preguntan aquí, ¿los brasileños son tan alegres como nosotros creemos cuando los vemos en el carnaval, bailando samba, en Río de Janeiro, en algún partido de fútbol? ¿En general son todos los brasileños así de alegres, doctora?
Sí, somos todos alegres. Somos todos. Intentamos serlo. Y toda la gente, de cualquier profesión, la gente que trabaja en los condominios, son alegres, son bonitas, las personas son bonitas. Yo creo que es una mezcla, ¿sabes? Del indígena, del negro y del europeo, que nos parece bastante singular.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con la doctora Lucilene Curi desde São Paulo, Brasil. Nos faltaba Brasil, Bernardo Arreola, nos faltaba Brasil en nuestro recorrido de la conversación latinoamericana, de la conversación en la cual tratamos de desentrañar muchos de los grandes fenómenos que nos toca vivir como sociedad. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar con la doctora Lucilene Curi sobre la ciencia abierta, sobre el proyecto de ciencia abierta y por qué es tan importante que la ciencia salga de los laboratorios y de las universidades y llegue a toda la gente. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos conversando desde Guadalajara hasta São Paulo, Brasil, en conversación con la doctora Lucilene Curi. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de São Paulo, multidisciplinaria, estudió educación, comunicación, matemáticas. Le gusta mucho hablar con la gente, le gusta mucho la ciencia. Y también aprovechamos para enviar un gran saludo a la gente de Radio Libre Paraguay, que siempre comparte nuestras entrevistas y hace extensiva esta conversación latinoamericana. También un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en distintos países donde tenemos una comunidad de intereses que nos sigue en Loja, Ecuador, en Manizales, Colombia, en Argentina, en Córdoba, en La Rioja, en Buenos Aires, en Brasil con São Paulo, en Foz de Iguazú, Brasil también, del otro lado de la frontera, en Ciudad del Este, Paraguay, en Asunción, en Concepción, en Lima, donde siempre tenemos grandes amigos que nos escuchan, como el profesor Amaro La Rosa, que seguramente está escuchando y seguramente nos va a enviar luego sus comentarios, sus dudas y sus inquietudes. Ya llegamos a más de 20 países con nuestras entrevistas, con nuestras conversaciones. Si usted las quiere recuperar, están en nuestras plataformas de iVoox y Spotify. Pueden buscar nuestros podcasts, ahí estamos como Franca Controversia, y también pueden buscar información sobre el programa, sobre las entrevistas en nuestras redes sociales. Estamos como @radioudgocotlán, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Con la doctora Lucilene Curi, la gran pregunta para la doctora Lucilene Curi, que ella que es multidisciplinaria, que estudia la ciencia, ¿por qué es tan importante que la ciencia deje su espacio tradicional, deje sus laboratorios, deje las paredes de una universidad y salga hasta la gente, que llegue hasta la gente? ¿Por qué esa importancia, doctora?
Cada vez más esa importancia se hace, porque cada vez más la población, la sociedad está interesada en saber qué cosas pasan. Entonces, si el cientista trabaja problemas sociales reales, no ficticios, ¿no? Reales, entonces el misterio que es necesario que la población lo descubra. Y entonces es una manera de educación. Una buena divulgación es una forma de educar. Yo había preparado un texto, pero voy a pasar para el final, que me parece importante con su pregunta. Entonces, ¿por qué se propone el acceso abierto a la investigación científica, lo más abierto posible? ¿Por qué? Defiende-se esta apertura con el siguiente argumento: la ciencia financiada con dinero público, como es el caso de las universidades públicas, tiene la obligatoriedad de ser gratuita, porque el ciudadano contribuyente no tiene que pagar dos veces por la misma investigación. Entonces, ya paga. Hay una parcela muy grande de la población, no muy grande de la población en las escuelas, en las universidades públicas. Es muy pequeña. Y entonces, esta población pequeña tiene que abrirse para la población grande, que ahora, en estos momentos, escucha por la radio, mira por la tele y utiliza las redes sociales. Entonces, hay que llegar a esa gente. Pero ¿cómo se hace para llegar? Hay que tener un lenguaje perfecto, un lenguaje simple. La ciencia no precisa ser rebuscada, tiene que ser simple, objetiva, que cualquier uno pueda entender. Obviamente que hay dos tipos de público, ¿no? Un tipo de público que es general y un de los pares de la ciencia. Y ahí el texto sigue distinto. Y la fala también. Pero no se puede olvidar la necesidad de abrirse para la gente. Hay perfectos médicos cientistas que saben hacer eso en la tele. Actualmente hay un número increíble de cientistas transmitiendo por la televisión sus proyectos, sus resultados, principalmente los resultados, ¿no? En relación a salud, a la educación, a la cuestión de las migraciones. Las migraciones también tienen un punto importante actualmente. Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta.
Doctora Lucilene, cuando nos habla de problemas reales, pienso, por ejemplo, en los problemas de violencia que tenemos en casi todas las grandes ciudades de América Latina, y que se hacen muchos estudios sobre la violencia, desde la psicología, desde la sociología, pero pareciera que se quedan guardados para que nos lea el colega, si lo escribe un sociólogo, lo vuelva a leer un sociólogo, a lo sumo, para citarlo. Pero la gente que está allá afuera, no lo lee. ¿Por qué tenemos los investigadores y los académicos esa endogamia de mirarnos hacia nosotros, escribir para nosotros, para citarnos, para los puntos, y no para la gente que es a la que estudiamos? ¿Qué hicimos mal ahí?
Tal vez una noción falsa de lo que es ser cientista, ¿no? Además, cuando citas la violencia, ahí son muchos, muchos parámetros, ¿no?, interconectados. Y actualmente, para mí, la cuestión de la violencia hoy y la cuestión que me hace para estudiar en este semestre con mis alumnos, yo hago un proyecto de investigación con todos juntos, un único, con 60, 70 alumnos, que es difícil, pero ya es la colaborativa, ¿no?, la ciencia colaborativa, ejemplo. Entonces, para mí, la cuestión es del hambre que lleva a la violencia. Es casi que una hipótesis de trabajo, ¿no? Pero ahí hay que separar un poco los intervinientes todos, ¿no? Porque hay la cuestión del hambre, pero hay la cuestión del amor, del desamor, la cuestión de la educación, la cuestión de la población un poco sin parámetros, sin mucha orientación. Estamos en un momento dificilísimo. Entonces, si me preguntan qué problema real tiene ahora Brasil, para mí es el hambre, que puede llevar a la violencia, pero la cuestión es el hambre. Y muchas clases sociales, ¿no?, no solamente las más desfavorecidas, pero hay también una cosa muy, muy interesante, que es la solidaridad. Entonces, durante toda la pandemia podemos ver la cuestión del hambre y de la falta de insumos básicos de higiene y tal, pero toda la población del entorno haciendo su trabajo. Hay un ejemplo interesantísimo en una comunidad que era en la zona norte de la ciudad, que se llama Brasilândia, pero más lejos que Brasilândia, que es bien, bien lejos mismo, pero más lejos, una comunidad que tenía un alto índice de contaminación por el virus de la COVID, pero su población trató de hacer con que todos pudieran tener las cosas básicas, y ahí entonces el número de muertes fue bastante reducido. Este trabajo existe, y quien lo hizo juntamente conmigo y con mis alumnos es un pesquisador, investigador, que también trabaja en una radio comunitaria. Yo voy a ver el nombre y después le paso. Es interesante el contacto, me parece. José Sales se llama él.
Doctora Lucilene, en sus textos sobre ciencia abierta habla de dos momentos. Uno que es los cambios en la producción científica, y otro que es en la divulgación, ya cuando se investigó, se documentó y se quiere contar. En el caso de la producción, esto que usted nos comenta de que trabaja con sus estudiantes para resolver un problema que es muy grande en Brasil y del cual probablemente sus estudiantes están de alguna manera siendo afectados, son involucrados. El nuevo paradigma de la ciencia debe ser el trabajo colaborativo y dejar un poco de lado esa imagen que se tenía del científico solitario en su laboratorio, con unos lentes y sin ruido y sin contacto con la gente. O sea, el principio fuerte ahora es el colaborativo.
Sí, a la nueva dinámica de la ciencia, ¿no? Las características son formas colaborativas de investigación, un creciente aumento del número de coautores en artículos científicos. Entonces, siempre más que 3, 4, que para el impacto no es tan importante, porque ahí tienes que poner el et al, ¿no? Cuando son más que 3. Pero no importa. Hacemos lo máximo con lo máximo de autores posible. Como viste en el texto que le envié, somos 5, ¿no? Por otro lado, nuevos formatos de publicación en las redes, ¿no? Y ahí, sí, para un público leigo, los blogs y el Twitter, el periódico también y la tele, ¿no? Y para el público académico, ya una lectura para los pares. Y ahí entra, sí, en el portal abierto de las revistas y de los libros que están empezando, pero que presentan varios obstáculos, pero está empezando. Más una característica, los investigadores ahora tenemos, nosotros tenemos gran cantidad de herramientas de investigación, mucho más que teníamos antes, apenas libros, ¿no? Tanto que nos quedamos sin libros durante 2 años y ahora tenemos que nos adaptar nuevamente a los libros. Ya no encontramos más. Ya se acabó la industria del Xerox, ya no existe más. Nosotros teníamos Xerox para los alumnos, ya no existe más. Entonces, para dar las clases ahora, yo tengo que buscar algo que no sea más libro. Entonces ya cambió todo eso, ¿no? Y el surgimiento de acceso abierto a las revistas, a los periódicos, ese es el gran momento, ¿no? Pero de cualquier manera, hay desafíos grandes. Primero, porque hay problemas de orden financiera, siempre hay. Hay problemas de orden política, como sabes tú muy bien, toda América Latina tenemos y no solamente América Latina. Hay problemas de orden epistemológica para superar el reduccionismo y trabajar con las incertezas, como propone Edgar Morin a los 100 años de vida. Él propone esa idea de las incertezas, ¿no? Y entonces, esas publicaciones, ellas son importantes, pero ainda tenemos obstáculos. Uno de ellos, por ejemplo, es el gap entre la producción y la publicación en un repositorio abierto. Este, por ejemplo, que le mandé, lo terminamos en noviembre, creo, y salió ahora en marzo, porque es gratuito, ¿no? Entonces pasa por la cuestión, una nueva dinámica que hay que aprenderse, ¿no? Pero el libro que editamos, que después voy a mandar, eso lo editamos todo, sin ningún editor de afuera, a no ser las bibliotecarias, ¿no? Por la ISBN y lo doy y el DOI, pero pasamos ahora a las 10 de la mañana, a las 11 estaba listo y publicado en el portal abierto. Entonces, son las cosas con las cuales tenemos que trabajar, ¿no?
Trabajo colaborativo, pensar no solamente en la publicación académica, sino también pensar en redes sociales, en blogs, en canales de televisión, en revistas, en la gente. Eso nos dice la doctora Lucilene Curi. Estamos en franca controversia. Estamos directamente desde Sao Paulo, esa gran urbe en el centro de Brasil, en Sudamérica, la gran urbe paulista. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y a la vuelta continuamos hablando aquí con la doctora Lucilene Curi. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con la doctora Lucilene Curi. Ella es profesora, investigadora de la Universidad de São Paulo. Ella está en São Paulo, Brasil. Habla sobre la ciencia abierta, estudió educación, estudió comunicación, estudió matemáticas. Le encanta el trabajo interdisciplinario, es decir, se junta con investigadores de distintos sectores para analizar muchos de los grandes problemas y está muy preocupada porque la ciencia salga de sus confines habituales, de los laboratorios y de las revistas especializadas, para llegar a donde debe llegar, que es a la gente, que es a las personas que están allá afuera, fuera de las universidades y que necesitan de todo lo que se pueda hacer en cuanto a investigación. Bueno, la doctora me pregunta Bernardo Arreola, nuestro señor productor, si después de haber pasado por una pandemia, ¿cuáles son las estrategias que se pueden proponer para acercar la ciencia, la divulgación científica y la investigación a las personas para que estén informadas de una manera más amena? Bernardo piensa que todavía que la ciencia puede llegar a ser muy aburrida para la gente, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para tomar la ciencia y que la gente pueda informarse de una manera un poco más entretenida y no tan compleja como nos gusta hablar a los científicos?
Sabes que los investigadores son distintos, ¿no? Hay unos que les gusta ser herméticos, como decía yo a una alumna en la clase pasada, me dijo, ¿y profesora, qué cosa es ser hermético? Porque ya estaba empolada la palabra, ¿no? Hermético. Entonces, hay investigadores que les gusta, que no le comprendan para que tenga el dominio sobre la especialidad tal. Pero eso está cada vez menos. Grandes médicos, principalmente en la cuestión de la salud. Grandes investigadores de las ciencias médicas estão todos na tele, todos. Eu não sei se eles pagam muito, eu não sei, mas estão todos na tele. E se eu sou completamente desfavorável à la necessidade de um periodismo científico para explicar o que a ciência faz. Eu creio que se tu haces a investigação, tú tienes que saber explicarlo. ¿Y a través de qué medios? Actualmente la media está súper, súper interesada en esto. Y ese es el punto más interesante que me parece, que me ocurre. Porque toda la gente quiere saber sobre todo lo que ocurre a través de la tele o de la internet. Pero hay el problema que ya discutimos también, que muchas cosas salen equivocadas por la internet, cosas falsas, ¿no? Entonces hay que tener ese equilibrio también. Y ese problema de las noticias falsas, ¿no? Como tú presentó en tu entrevista con el programa en que nos conocemos, es el punto neurálgico, ¿no? Tienes que ser abierto, pero tienes que ser sensible para evitar errores, ¿no? Actualmente, hasta las emisoras y los periódicos grandes están se equivocando. Porque, por ejemplo, salió la semana pasada una noticia en la Folha de São Paulo con el obituario de la reina Elizabeth II. ¿Viste? Porque estaba listo y como estaba listo, lo divulgaron. Entonces, hay que tomar un cuidado tremendo, ¿no? Con esto. Son dos polos.
Doctora Lucilene, esta respuesta es fascinante porque implica que los científicos deben estar más presentes en las noticias, en las comunicaciones más cotidianas, porque estamos rodeados de las mal llamadas fake news, noticias falsas, y hay información falsa en todas partes. ¿Cómo deben hacer los científicos ahora para posicionarse en este mundo y tratar de que sea el conocimiento validado el que llegue a la gente y no todas estas distorsiones informativas que mienten, engañan, confunden?
Es difícil porque hay que estar con el pie en el cotidiano. Dices muy bien, esa es una importancia total. Es de importancia total. Tienes que estar al par de lo que ocurre en el cotidiano. Pero hace tiempo eso es necesario, hace mucho tiempo. Pero nosotros todos hacemos todos con muy rapidez. Y algunas veces nosotros nos equivocamos también porque no checamos la información pero del cotidiano. Pero en la ciencia eso no es posible. Pero en la información cotidiana sí, ya erramos algunas veces. Pero en la ciencia no es posible. Entonces que nos acercamos de los libros, sí, de las actas, de los papers, y lo que podemos hacer es elencar varios autores y para que cada alumno o cada investigador acrecente su posición. No hay que tener una única posición, hay que comprender una y acrecentar o no, ¿eh? Eso es importante también. pero en la comunicación del cotidiano, que la comunicación es la grande maestra, la nuestra comunicación, ahí sí hay muchas trampas, hay muchas trampas.
Doctora Lucilene, hace poco más de un año me tocó entrevistar a la doctora Julieta Fierro, que es una astrónoma, que es la gran astrónoma de México y es una gran divulgadora de la ciencia, y ella me decía que un problema que tenemos en la divulgación de la ciencia es que nos falta control y nos falta validación. Decía ella, cuando escribimos un paper, no se evalúan los pares y nos dicen, este sí se publica, esto no se publica, le falta esto, está mal por algún motivo. Pero cuando hacemos divulgación de la ciencia, parece que lo hacemos gratuitamente y que solo nosotros nos aplaudimos y decimos que nuestro trabajo es bueno y que, por lo tanto, muchos investigadores no quieren hacer divulgación porque dicen que no les vale en puntos y no es parte de su trabajo. ¿Cómo podemos hacer para que la divulgación de la ciencia también sea validada como parte del trabajo de investigador y que no nos digan, no, eso no me toca, eso no me da puntos, para eso no me pagan?
Hay que mudar la mentalidad, ¿no? Hay que mudar hay que tener riesgos. No es posible estar en la seguridad y que todo está muy bien correcto, ¿no? Pero esos portales de ciencia abierta siempre tienen un consejo editorial de maestros que se presentan, ¿no? Sabes con quién, para quién estás pasando tu trabajo. Y así mismo lleva meses para publicar. Imagina entonces los libros. Y ahí hay todo un comercio de edición de libros y pagamentos que no interesa más. Mejor que tenga algún equívoco do que estar en la preciosidad de una ciencia hermética, solo para algunos, ¿no? Yo creo que hay que correr el riesgo. Yo soy partidaria de eso, aunque que tenga siempre una base, ¿no? Por ejemplo, ese de un congelio editorial, que después te envío el libro, vas a ver lo que estoy hablando. Hay un consejo editorial que dice, sí, se publique. Y se pasa por revisiones que nosotros mismos hacemos, ¿no? Por eso los coautores. En este libro hay una cuestión sobre la salud y la cuestión de los alimentos. Este libro que hicimos ahora. Entonces, era una gente que escribía de la salud pública, de otra escuela. Entonces, hay que tener la competencia de cada uno, ¿no? Y hay que creer que él es competente. Es tantos concursos, profesor titular, profesor asociado, profesor doctor. Hay que creer en eso, porque si no, nos quedamos con una torre de marfil. La torre de marfil allí y abajo los mortales. Entonces no pueden seguir así, ¿no?
Curiosidades del mundo brasileño, doctora Lucilene. A los investigadores en Brasil, ¿les pagan un buen salario? ¿Les pagan tienen un buen ingreso por ser investigadores para entender un poco las funciones que deben cumplir?
Yo creo que en la área de la salud, sí. Ahora, en las humanidades estamos todos iguales, ¿no? Iguales. Una vez una argentina, una colega argentina, que también es colega de Amaro, nos mostró la diferencia entre un maestro en la Argentina y un maestro en Brasil, pero hace mucho tiempo, no sé más cómo hizo, pero no es mucho. Toda la gente reclama. Nosotros, por ejemplo, estuvimos por más que 5 años sin ninguna aumento salarial, y ahora tenemos. Entonces, creo que está bien. En el contexto de la población, yo creo que está bien. Es un salario para trabajar tiempo integral y dedicación exclusiva. No se puede hacer nada más, nada más. Pequeñas cosas que ahí hay que pedir permiso, pero normalmente son dedicación exclusiva. Creo que está bien. Los juristas y los médicos, esto sí les parece poco. Para nosotros parece bien.
Doctora, en América Latina, en general, la inversión en ciencia y tecnología es muy baja. Creo que los únicos dos países que llegan al 1% del Producto Interno Bruto son Brasil y Chile, pero eso es todavía muy poco frente a Finlandia o Corea del Sur, que dedican 3 o 4% del Producto Interno Bruto. ¿Es posible que sigamos haciendo una ciencia importante con esa inversión que es tan escasa?
Sí, hacemos una investigación importante, a pesar de eso, aunque... E interessante que citaste Finlândia. Eu sempre cito a Finlândia em la questão de educação, porque está sempre em el topo, não? E uma vez hice uma palestra e um professor del público que era de movimentos de setor, né? Dijo, não, por que citas Finlândia? E por que não citas França? Então, se os trabalhos são com francês, era porque tinha no el ranking, né? Em el ranking estava isso. Pero me quedou sempre a pergunta, todo el tiempo. E recién la descobri a resposta, que é o seguinte, que la Finlândia atua com políticas públicas absolutamente diferentes para la educação. Tiene todo este presupuesto, pero lo aplica en educação. Entonces, no hay por qué no tener una educación de calidad, porque es política pública. Eso nos falta a todos, ¿no? De América Latina, imagino. Chile ya ha tenido políticas públicas muy interesantes. Por ejemplo, cuando fue ministro de la Educación, el Brunner. ¿Sabes quién es el Jerome Brunner, ¿no?
Sí.
Era perfecto. Ahora parece que está bien problemático. Tenemos un colega también del grupo de Amar, que dijo que tiene una hija graduada en nutrición y no encuentra trabajo ni nada. Así que estamos todos un poco no muy bien.
Estamos en franca controversia, estamos hablando sobre la ciencia abierta con la doctora Lucilene Curi. Hacemos investigación científica que es muy importante, pese a que los presupuestos no son los más amistosos con los investigadores. No solo pasa en México, sino pasa en toda América Latina. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos hablando con la doctora Lucilene Curi. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos en conexión internacional con la ciudad de São Paulo, Brasil, esa gran urbe brasileña que tiene más de 24 millones de habitantes. Tiene San Paulo, donde está una de las universidades más importantes de América Latina, siempre muy bien rankeada, que es la Universidad de São Paulo, que aparece habitualmente en el primer lugar, en el segundo lugar, y de ahí es la doctora Lucilene Curi, con quien estamos hablando sobre la ciencia abierta. Y tenemos muchas preguntas sobre cómo mejorar el acceso a la ciencia, al conocimiento. Pero, doctora Lucilene, el trabajo colaborativo y multidisciplinario, ¿por qué es tan importante en este momento, no solamente para publicar nuestros artículos científicos, sino para hacer divulgación, para contarle a la gente de qué se trata nuestras investigaciones? Este trabajo multidisciplinario, ¿en dónde radica su importancia en este momento?
Es la única forma de comprender el mundo, porque el mundo es eso, multifacetado, ¿no? Entonces, como dice el propio Edgar Morin, hay que se tecer los saberes, ¿no? En un único tejido. Ese es el ejemplo, la metáfora que él presenta en sus trabajos, ¿no? Entonces, el ser humano tiene todo. El ser humano tiene hambre, tiene afectividad, pasa por violencia, le falta trabajo, le falta habitación, tiene problemas con el tránsito, tiene problemas de todo tipo de cosas. Entonces, si uno se queda pensando en una única parte, no va ni pensar en la totalidad del problema, ¿no? Entonces, esa la, hay que ser complejo. Nosotros trabajamos con la epistemología de la complejidad. Y entonces, él cita, Edgar Morin, él cita 3 autores, para decir por qué. Él cita Karl Popper, Gaston Bachelard y Thomas Kuhn. Y dice que una teoría solo puede ser considerada científica si puder ser refutada. Que la historia de la ciencia es un proceso descontinuo, de desorden, por tanto, y que el conocimiento es un proceso complejo. Aunque eso sea necesario, muchos de los cientistas todavía no conocen el pensamiento de sus autores y, por tanto, trabajan con una perspectiva dogmática que precisa ser superada. Por tanto, más de que sus contenidos sean perfectamente testados, perfectamente correctos, más importante es cómo gerar el conocimiento, ¿no? Y ahí los contenidos son, la propia media se da cuenta de los contenidos. Lo importante es cómo generar el conocimiento. ¿Sí? La cuestión está en la base, en la cuestión es la cuestión epistemológica, no tanto de contenido especializado. ¿Cómo se piensa el ser humano entero, por ejemplo, con la enfermedad? Por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, porque no es solo la vacuna. La vacuna, los hábitos, como llegar a un puesto donde hay un equipo de salud, ese equipo también tiene problemas para llegar, y esa rola, la pelota se rola toda, así.
Doctora Lucilene, y en el caso de la educación, que yo sé que es uno de los temas que también le apasionan mucho, para que los investigadores, cuando dan clases en el aula, piensen un poco en sus estudiantes, ¿también es tiempo de dejar de dar clases así muy cuadradas, por ejemplo, de hoy voy a dar clases de matemáticas y solamente enseño fórmulas? ¿Es tiempo de que también enseñemos cosas más transdisciplinarias, multidisciplinarias, que en una clase de matemáticas podamos discutir cuestiones de feminismo o cuestiones de violencia o cuestiones de fútbol?
Los alumnos no aceptan más esas clases. Ellos reivindican que sea distinto. Te conté, ¿qué es hermético, profesora? ¿Qué significa ser hermético? No, una palabra que era desnecesaria ser usada. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Entonces, los alumnos son, como viste en el trabajo ese, era de matemática y de geometría, el trabajo hizo, que lo hizo una becada de iniciación científica. Es todo distinto, ya no se puede más decir, así, estamos aquí estamos aquí con el giz en la lousa. Yo no sé traducir giz y lousa, pero
sería la tiza y el pizarrón.
Exactamente, pizarrón, exactamente. Ya es imposible, ya no se usa más nada, ni la caneta esa que se usaba antes. Cambió todo, pero eso ya hace tiempo y debería estar cambiado mucho más de lo que está. Pero así como en la ciencia, hay también educadores herméticos que piensan solamente de arriba para abajo, pero eso no hay como mudar, no hay como mudar. Seguirán, yo pienso, pues es una cuestión de actitud, pero cada vez son más rechazados por sus alumnos, ¿no? Cada vez son más rechazados.
Tenemos que repensar también nuestras formas de escribir nuestros textos científicos, dejar de hacer esos textos que solamente entienden los colegas con modo de citación de APA, Chicago, sí. Harvard, con gráficos que solo entienden, y pasar a algo que sea más sencillo, más para la gente y no tanto para el colega.
Sí. Pero sabe que los alumnos a veces son ellos mismos que son más exigentes en portugués. Porque unas veces, vamos a escribir redondo, hacemos un texto redondo. No, pero tiene que ser partido, tiene que poner, nosotros trabajamos a ABNT, que son las normas brasileiras. Vamos a poner aquí y aquí, y entonces el libro no, se queda sin gracia. pero vas a poder ver cuando le envío el libro y después me dará la respuesta. A ver si seguimos haciendo esas cosas antiguas. Ahí me hace un análisis y me devuelve. A ver.
Doctora, y en el caso de la gente que no tiene acceso a la universidad, sabemos que uno de los problemas grandes en América Latina es que mucha gente no tiene acceso a la educación, en algunos casos a la educación primaria, secundaria, en otros casos a la universidad. ¿Cómo empatamos ahora sí en estos dos sectores que parece que no se hablan entre sí, que son los científicos por un lado y la gente que no está en la universidad? ¿Cómo hacemos que hablen el mismo idioma?
Entonces, nosotros tenemos muchas escuelas, muchas, muchas, muchas. La gente estudia en la universidad privada, trabaja y estudia en la universidad privada, pero todavía no hay esa conexión, principalmente en estas universidades y principalmente con la gente que tiene que pagar para estudiar. Pero por otro lado, hay toda una manera de enfatizar que las investigaciones sean adaptadas al ensino, a la enseñanza básica y del ensino medio, fundamental y medio. Entonces, hay muchas investigaciones que son privilegiadas por financiamiento para eso. Yo creo que estamos en un camino no muy mal en esa interacción educación y ciencia. Estamos intentando. Pero el problema no es solo estar en la escuela. El problema es seguir en la escuela, porque falta dinero para estudiar, falta dinero para comer. Y puedes ver, la gente que está en la calle, que da entrevistas en la tele, habla muy bien el portugués, no comete errores. Es una clase que ya estudió y ahora veio para abajo. Ese es el movimiento ahora. Ya estudió y no tiene trabajo. Yo creo que América Latina está toda muy parecida. Entonces, no es tanto la cuestión de la escuela, más es una cuestión de políticas públicas. Yo creo que estamos muy distantes de una cosa efectiva, muy distantes. Que no nos es posible hacer. No es posible hacer, no nos toca hacer. ¿No?
Doctora, si mejoramos el acceso a las ciencias, hacemos que la ciencia sea más abierta, si más gente puede informarse de los trabajos que hacen los científicos, si lo que se estudia en las universidades llega a distintos rincones de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, ¿qué beneficios vamos a ver en el corto plazo y en el largo plazo?
Creo que vamos a tener una gente mucho más informada, consciente, ¿no? En estos tiempos de ensino remoto, la enseñanza remota, lo que teníamos era, la gente no tenía Wi-Fi en la habitación. Entonces había un caso que la media mostró, un obrero de la construcción civil, cuando terminaba su trabajo, se quedaba enfrente a la escuela para conseguir el sinal vía celular, que democratiza mucho, grababa las clases para llevar a su hijo para que estudiara. Entonces yo creo que estamos en el camino. Yo siempre soy una crítica a la educación. Yo soy muy crítica, pero veo un camino, tal vez un sendero, por esta propia cuestión de la tecnología, Yo creo que sí, que está en un buen camino. Y es casi optimista. Yo que no soy optimista en relación a la educación. Pero parece que ahora cambió un poco. Por eso llega a los rincones más lejos, ¿no? Y la gente sabe cómo hacer con la comida, cómo cuidarse. Aprende. Entonces yo creo que puede ser que en corto plazo ya tenemos algunas modificaciones en la población. Yo soy optimista en esto.
Nos estamos yendo de franca a controversia por el día de hoy hablando con la doctora Lucilene Curi, pero antes le vamos a pedir que nos dé algunas recomendaciones literarias, algún libro que le quiera recomendar a la audiencia que la escucha en distintos rincones de esta nuestra América Latina. Doctora Lucilene, ¿alguna recomendación que nos dé para la audiencia?
Yo estoy buscando aquí en los libros. Bueno, todos de la complejidad de Edgar Morin. Y hay uno que lo recomendaría, que el año 1 de la era ecológica del propio, el año 1 de la era ecológica de Edgar Morin, ese sí, y otros. Yo creo que el nombre ahora para trabajar las incertezas, para trabajar la complejidad, yo soy su adepta, entonces indicaría eso de la epistemología de la complejidad, pero básicamente este, el año 1 de la era ecológica.
Parece. Doctora Lucilene Curi, muchas gracias, muy obrigado por estar con nosotros en Franca Controversia.
Yo que agradezco la oportunidad de hablar español y de hablar con ustedes Héctor, Bernardo y Keila, y que lleguemos a más gente y que lleguen a los alumnos también a ver qué análisis hacen del trabajo.
Y sin lugar a dudas vamos a hacer que tanto Franca Controversia como lo que saben nuestros investigadores, lo que investigan, llegue hasta distintos lugares, hasta los recovecos más profundos de nuestras sociedades como parte de una misión de la ciencia abierta. Nos vamos por el programa de hoy. Agradecimiento especial a toda la producción de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a Keila Fregoso con nosotros en la producción, a Bernardo Arreola. Que tengan buenas tardes, buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.